Estamos aquí con la legisladora y candidata para volver a ocupar la banca, Luciana Gabriela Echavarría, que es del MST, por el Frente de la Izquierda Unida, y a Melina Bertino, candidata en este caso también por el mismo partido a nivel local. ¿Cómo andan, chicas? Buen día.
Muy bien. Buen día, buen día.
Mirá qué lindas chicas que te traje a ti.
Muy linda, ¿no? Y además tenemos la fotógrafa.
No le preguntamos el
¿cómo
nombre.
¿Cómo es tu nombre?
Lina,
mira qué nombre lindo y no es remanido, ¿eh? No,
sí. Bueno, Luciana, te sigo por ahí en las notas, en lo que es la información que tiene que ver con la legislatura. Uh-huh. Te vemos ahí siempre empujando con algunas temáticas. Muchos proyectos has presentado, bueno, prosperan a veces pocos, pero ¿cuántos proyectos has presentado?
Y hemos presentado casi 300 proyectos en estos 3 años.
300 proyectos.
Sí, una izquierda, digo, porque muchas veces se tiene esta imagen de que la izquierda solo denuncia o critica. Bueno, nosotros denunciamos y proponemos, y además tienen la particularidad de estos proyectos que han sido elaborados con lo que nosotros llamamos banca abierta, ¿no? Que es, yo creo que soy la única legisladora que tiene una página específica donde todos pueden entrar, ver mi trabajo legislativo, los proyectos por tema, ver las propuestas, y también un formulario de contacto donde se dirigen directamente a mí con problemas, con inquietudes y con ideas. Entonces, así han surgido, digo, porque también muchas veces pasa profesionales, especialistas sobre algunos temas que quieren aportarlos voluntariamente para pensar salidas y soluciones a distintas problemáticas, bueno, bienvenido sea. Entonces, así hemos trabajado cuestiones ambientales, de género, bueno, para la juventud, cuestiones sociales, bueno, con los principales protagonistas, con las comunidades, con los vecinos. Así que estamos bastante orgullosas del trabajo que venimos haciendo, y además, por supuesto, también todo lo que es la voz ahí adentro. Digo, una legislatura que tiene una hegemonía completa del oficialismo, pero donde también comparten, lamentablemente, con los otros sectores de la oposición, muchas veces, a cuáles son los sectores que hay que beneficiar, digamos, ¿no? En el caso de los empresarios y demás. Nosotros vemos que estamos en una situación realmente crítica, creo que nadie va a dudar, ¿no? Que es uno de los momentos más duros que estamos viviendo en términos económicos y sociales. Entonces, estas elecciones no son unas elecciones más, ¿no? Tenemos que debatir a fondo cómo puede ser que una provincia, que es una de las más ricas del país, termina siendo una de las más desiguales también, porque si uno ve los índices de pobreza, de desocupación, de precarización, todos estos índices están por encima de la media nacional en Córdoba.
Es cierto, ¿no? Por más que haya provincias que son más ricas que otras, las desigualdades igual siguen planteándose, y a veces con más profundidad todavía esa desigualdad.
Y ese tema que toca Luciana justamente el otro día era punto de debate sobre esta incongruencia o esta, ¿cómo diríamos?
Contrariedad.
Esta contrariedad, esa es la palabra, gracias por asistirme. Porque se habla de una provincia tan rica como es la nuestra, como es Córdoba, pero por otro lado también tenés un nivel de precariedad que es muy elevado. Entonces allí está la gran contradicción, ¿no?, de los cordobeses en el marco de esta política socioeconómica, que realmente está en un punto álgido, a más no poder.
Y sí, y la verdad que nosotros vemos ahí en la legislatura, todas las leyes que se aprueban son exenciones impositivas, beneficios a los distintos sectores del empresariado, claro, del agro, del desarrollismo inmobiliario. Miren que hemos pasado la pandemia, o sea, momento peor que ese, donde todos los sectores más humildes, los pequeños comerciantes, realmente la estaban pasando mal y no hubo una sola medida para ellos, todos para las grandes empresas. Entonces, la verdad que uno ve que bueno, ahora han hecho esto de la agencia de competitividad, que es justamente para darles también más poder. Los empresarios ya gestionan directamente recursos del Estado, digamos, a beneficio propio, digamos, que después eso no redunda en más trabajo y trabajo digno, digo, porque como decías vos recién, tenemos uno de los índices de trabajos informales y precarios más altos, o sea que también eso hay que discutirlo.
En nuestra provincia.
En nuestra provincia, sí. Porque muchas veces dicen, bueno, pero son fuentes de trabajo. Bueno, a ver, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? Porque después son sin ningún tipo de derecho.
Exacto.
Entonces, la verdad que están muy vulnerables los sectores populares, los jóvenes, digo, porque hoy está costando un montón conseguir un trabajo, y si lo consiguen son de estos, digamos, por dos mangos.
Sí.
La única política de Estado que ha tenido el gobierno de la provincia es el PPP, que es justamente, en realidad es un subsidio a los empresarios,
claro,
que no ponen un peso, o sea, tienen mano de obra gratis, ¿sí? Y a los pibes cobran 2 mangos por 20 horas semanales.
Eso es real, eso es real, y me consta.
Bueno, ya vamos a charlar contigo, Meli, no te hagas problemas, pero ya que estamos con la parte legislativa, vamos a apuntar ahí. Si vos, de estos 300 programas o proyectos que has presentado, me dijeras, bueno, elegite con 5 que te gustaría, sí, de los que más te gustaría aprobar hoy por hoy y que te parece serían urgentes, necesarios. Es difícil.
Sí, es 300, difícil.
300. Pero de esos proyectos, a ver, mencioname 5, así a vuelo rasante.
Uno que hemos presentado, que es la baja de la edad jubilatoria para fundamentalmente los sectores esenciales de la docencia y la salud, para justamente recomponer derechos, digamos, a estos trabajadores y que a su vez tienen la particularidad de poder liberar fuentes de trabajo para las generaciones más
para
jóvenes.
Nubes, sí,
después, bueno, también hemos presentado un proyecto para la eliminación de los peajes, porque, digamos, acá tengamos en cuenta que Caminos de las Sierras es una empresa cuyas acciones, el 100% del dueño es el gobierno de la provincia, y que recauda, y en realidad es inconstitucional, porque también, tanto que se preocupa muchas veces por el derecho a la circulación, hoy si no pagas el peaje no tenés rutas alternativas, y nosotros en lo que es el Gran Córdoba, digamos que ahora hay muchísima gente que vive ahí y que tiene para todos los días ir a trabajar, es muchísima la plata que se va en peajes, esa es una. Después también tenemos el tema de, digamos, para la cuestión del déficit habitacional y de vivienda, que es otro de los problemas más sentidos. Hoy un alquiler está entre los 80.000 pesos, 120.000 pesos, que el que tiene la suerte de tener un trabajo se te va todo el salario en eso, y a su vez tenemos un montón de viviendas ociosas, que justamente es parte de la especulación del desarrollismo inmobiliario. Entonces planteamos, y esto va en consonancia con proyectos de agrupaciones de inquilinos a nivel nacional, que aquellas viviendas ociosas que ya llevan más de 100 días que no son utilizados, bueno, que entren en un régimen de alquiler social donde el Estado sea el garante y que lo pueda, digamos, darle a precios accesibles a todos los sectores, digamos más...
Que están sin techo.
Claro, que están sin techo. Sí. Después, en relación a la igualdad real, para plantear algo de género, nosotros hemos presentado un proyecto que le llamamos de crianza compartida, donde se puedan extender las licencias por paternidad para justamente, digamos, que sean parte.
Dos días conjunta, para un papá es poco.
No es nada. Y en un montón de otros países vemos experiencias que han sido realmente muy positivas, donde es mucho más parejo, digamos, esto, porque esto recae, o sea, tiene un impacto negativo en la inserción laboral de las mujeres, que son discriminadas al momento de tomar un trabajo, y si tienen suerte de tomar uno, es un trabajo temporal, digamos. Entonces me parece que es importante avanzar en eso junto con jardines para la primera infancia gratuitos, porque otro de los problemas que tenemos es que las familias que no tienen recursos no tienen cómo...
No cambian la plata.
Claro, entonces el Estado tiene que regular estas tareas de cuidado, que también hay un beneficio económico que se beneficia la sociedad. Y por último, la cuestión ambiental, que es otro de los temas que para nosotros es fundamental. Estamos en una crisis hídrica terrible. Sí. Nosotros estamos tomando mucho el tema del lago San Roque porque,
muy cerca de Córdoba.
Y tiene la particularidad que el 70% de los que vivimos en Córdoba capital tomamos el agua de ahí. Y el dique San Roque,
miren que está sucia. Sí.
Es el segundo después del riachuelo más contaminado.
No me digas.
Así es.
El riachuelo está con...
Y el del pero con la diferencia que del riachuelo no toma agua nadie.
Nadie.
Acá tomamos agua...
Ya ni los barcos.
Más de 1 millón de cordobeses. Ahora, nosotros tomamos ese ejemplo, pero en realidad es un problema extendido en toda la provincia.
¿Cómo hacen allí vos que vivís en Córdoba? Tengo una pregunta más doméstica, si quiere, pero está en connivencia con lo que estás planteando. ¿Cómo hace, por ejemplo, un cordobés que vive en una casa, en un domicilio, en una casa o en un departamento... ¿toman agua directamente de la red o ponen algún filtro o algo? Porque saben de dónde viene, de dónde proviene, y eso puede ser muy dañino para la salud.
Hay muchísimas.
Porque no solamente hay plomo, hay de todo allí.
Bueno, nosotros justamente hicimos una denuncia penal el año pasado,
sí,
porque pudimos demostrar con profesionales que tomaron mediciones, muestras de mi casa y demás, donde pudimos probar que viene el agua después del proceso de potabilización,
sí,
viene con toxinas, particularmente se llaman microcistinas, que son producto de las algas que proliferan en
el verde,
el cianobacterias que están en el lago, y que obviamente el proceso de potabilización no logra sacarlas todo, y son toxinas perjudiciales para la salud. Hicimos denuncia al gobierno provincial, a Aguas Cordobesas, al municipio, y no pasa nada.
Nunca respuesta, ninguna respuesta.
Ninguna respuesta. ¿Y cuántas son las familias que pueden pagar sin filtro? Que además, ojo, yo también probamos ambas cosas, el agua sin filtrar y el agua filtrada. Y el agua filtrada seguía teniendo toxinas.
Sigue teniendo, sí, sí. No es totalmente eficiente.
No. Entonces, bueno, la verdad que es un tema muy serio. Sí. Y nos preocupa muchísimo el negacionismo que hay por parte del gobierno, que, a ver, está por cumplir un cuarto de siglo al frente de la provincia. No se puede hacer el desentendido con esto. Hay una ley que ya tiene más de 30 años, que en ese momento ya se veía la contaminación del lago y buscaba conformar un comité de cuenca, una ley que nunca la reglamentaron, nunca la aplicaron. Entonces, no se hacen las obras de cloacas y saneamiento. Entonces, ahora sí, uno los ve cortando cintas por todos lados y se gastan millones en obras que se ven, y las que no se ven pero que son fundamentales, digamos, para la ciudadanía, son las que no se hacen. Entonces, la verdad,
para eso no hay partida de dinero.
Y no, no, y no, porque es más, las prometen a esas obras, las vienen prometiendo desde el 2019, y nosotros que hacemos un seguimiento del presupuesto, podemos ver que muchas de esas obras que prometen ni siquiera están presupuestadas, y las que están presupuestadas no son ejecutadas.
Mira vos.
Estamos hablando con Luciana Gabriela Echevarría, ella es legisladora en el MST, Frente Izquierda Unida.
Frente Izquierda Unida.
¿Cuántos años tenés, Gabriela? Porque Luciana Gabriela.
Yo acabo de cumplir los 41.
Uy, 41, mirá que se va a poner contenta cuando le diga cuánto le doy. Yo creo que tenía 32 años.
Ah, viste, me mantengo bien.
No, pero en serio.
No,
y además muy bonita.
4-1.
41. No, 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 pero si te parecía joven, me parece que para acá, más joven todavía. Melina Bertino, que es la candidata local del MST, Frente de la Izquierda Unidad. ¿Cómo estás, Melina? Un gusto tenerte acá también. Bueno, ¿cuántos años tenés?
Tengo 19 años.
19 años.
Ahí estaba yo. Ahí, en esa sí estaba más o menos.
A ver.
Soy la candidata mujer más joven que encabeza la lista
ahora mismo. Ah, mira vos, acá en Villa María.
Melina Bertino.
En toda la provincia.
¿En toda la provincia? Algo, sí. Ah, ¿estás también como candidata a legisladora?
Departamental.
Mira.
Melina Bertino, ¿no?
Bárbaro.
Sí. Bien, 19.
Bueno, mira vos. ¿De dónde sos?
De Villa María.
De Villa María.
Sí, sí.
¿Estudiaste?
Estudié acá en el Trinitario.
Ajá.
En el Exil después. Y ahora soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la UTN.
Ah, mirá, qué bárbaro.
Muy bien,
Ingeniería electrónica, mirá vos.
Y con 19 años.
19 años nada más. Bueno, ¿cómo la llevamos a la carrera? ¿Bien?
Bien, bien, como se puede, como siempre.
¿Y cómo te lleva, mirá, de una cosa como la ingeniería te lleva a la política? ¿Qué es lo que te acercó en primera instancia?
En realidad yo me acerqué al partido a los 15 años por una asamblea ambiental que hizo la Red Ecosocialista de Villa María, que es la organización ambiental que tiene el partido. Y me empecé a interesar porque fue una cosa que nunca había escuchado proyectos que se hablaran de fondo. En realidad lo que te acerca la institución donde estudies, cualquier secundaria, es lo que llamamos medidas individuales, ¿no? Medidas como apagar la luz cuando salís de una habitación o cerrar bien la canilla. Y en realidad lo que se necesita son más medidas de fondo, no solamente para cuidar el ambiente, sino para arreglar lo que ya se ve como irreversible, ¿no? Porque estamos a punto de llegar a un punto donde no hay retorno del daño ambiental. Entonces yo me interesé por ese tema y al día de hoy seguimos peleando por el agua de Villa María, los últimos montecitos que quedan en Villa María y demás.
Qué bárbaro. Bueno, así que sos la candidata legisladora departamental.
Sí.
Quería dejarlo bien en claro. Mirá vos, y acá particularmente, además del agua, los montecitos, ¿algunas otras preocupaciones te han movilizado en la ciudad?
Preocupaciones, hemos visto más puntualmente la negligencia y el abandono de lo que es lo público generalmente, lo que es salud pública, lo que es personal de salud pública. Estamos viendo últimamente muchas manifestaciones de personal de salud del Pasteur, también de salud municipal y también desde la docencia. Nunca se ha visto en Villa María una ciudad que tiene fama como de ser más callada. Normalmente no ves al villamariense manifestándose afuera, pero es tal la crisis y es tal la situación a la que se enfrenta la docencia, la salud, que hay que salir porque la gente se empieza a dar cuenta que luchar sirve. Luchar sirve realmente porque vos incomodás y les planteas esto, los dejás en evidencia, más que nada. Dejando en evidencia estos problemas, te das cuenta que luchando se consiguen las cosas.
Uh-huh. O sea, los exponés.
Claro, los expones, los pones en evidencia, porque muchas veces decíamos antes con los proyectos de banca abierta que se acercan proyectos de sectores que a veces que uno desconoce.
Lo que se desconoce se invisibiliza, sí, por lo general, ¿no? Una vez que conoces un tema, lo visibilizás, y lo mismo pasa con los problemas. Uh-huh. Cuando conoces sobre un problema, y lejos está, desconocer un tema, lejos va a tener la solución, ¿no? Uh-huh. Porque es como que no va a existir. Entonces, cuando visibilizás un problema, posiblemente también estés visualizando a futuro una posible solución. Bueno, importante. Pero, ¿y cómo te ha ido pataconeando el departamento? Porque con 19 años te sorprendés.
Es interesante. O sea, me sorprendió, pero me parece que es importante no solo el hecho de que se multipliquen las bancas que tenemos desde izquierda, sino el hecho de que haya representación desde la juventud. Uh-huh. Me parece que no se ve mucho candidatos de mi edad, entonces uh-huh. Me parece importante que desde este espacio se dé que yo con mi edad pueda realmente ser candidato.
¿Y los papis cómo tomaron esta participación tan joven tuya? ¿O ya también militan dentro del partido y no lo ven?
¿Le habrán dicho nada extraño, nada raro? ¿No descuides los estudios? Dale,
sí,
para adelante.
Sí, obvio. ¿O no? Sí, mientras no descuide los estudios, me dicen ellos, me apoyan.
Y claro, te apoyan.
Me apoyan mucho, sí.
Qué bueno, mira vos.
Y los míos todavía están esperando que se me pase.
No, no. Bueno, pero no hay ninguna posibilidad.
Y entra ese
bichito.
No, yo
hace 20 años
en tu caso ya no.
Pero pasa.
Bueno, pero empezaste más o menos como...
Sí, yo en la universidad tenía... Claro, a los 19 empecé. Sí. A los 19. Ella empezó a los 15, claro.
Mira, más chico. Vos comenzaste a los 19, Luciana.
Sí, cuando ya estaba en la universidad.
En la universidad, claro.
Luciana, te quería preguntar, ¿qué estudiaste?
Comunicación social.
Sí. No me digas.
Sí, sí, en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy docente en dos escuelas secundarias y en la facultad donde estudié. Ahora soy docente concursada de esa facultad. Así que bueno, ahí también desarrollando tareas de investigación.
Tengo una pregunta. Aprovecho, sí. Porque me sorprendió lo que no me la imaginaba en comunicación social. Aunque habla muy bien, pero digo, bueno, es obvio. Si está en esto, de alguna manera tenés que expresarte como corresponde. Pero te pregunto, ¿en comunicación social está mezclado también el tema ahí en la misma universidad? ¿Está lo de que es locución o es aparte la cosa?
En realidad...
Porque puedes estudiar comunicación social y no locución,
claro.
o la inversa, o todo junto.
Ahí no,
hay materias como radio, por ejemplo.
Claro, la carrera tiene distintas orientaciones.
Sí.
Hay tres que son de periodismo, una de radiofónico, bien. Otra audiovisual y gráfica.
Bien.
Y después está comunicación institucional e investigación en ciencias sociales, que es la que hice yo.
Sí, la que hiciste vos.
Sí, así que yo en realidad no me dediqué
a
la cuestión periodística, no. Me aboqué más
institucional.
A lo institucional.
Sí. Sí, en realidad es a la investigación de los procesos comunicacionales y sociales.
¿Sí?
Entonces abordamos problemáticas sociales desde la comunicación.
Desde la comunicación, uh-huh. Claro.
Bueno,
claro.
Chicas, ¿saben? Sí, no hay drama. No, ¿para cómo no te trajimos agua? Nada. Uh-huh. Hemos estado charloteando antes y no revisamos que tuvieras uh-huh. agua. Uh-huh. Okay. Bueno, así que el 25... de junio van,
sí.
Y le van a pedir el voto a la gente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que nosotros obviamente desde la izquierda nos proponemos para gobernar. Creemos que quienes están en el poder ya demostraron lo que tienen para dar, y si se fijan en cómo han terminado las fórmulas provinciales, dan cuenta de que oficialismo y oposición son más o menos lo mismo, porque incorporan radicales del PRO como si nada, se pasan de un lado al otro. La verdad que nos
sí,
parece...
Sí, se está saltando el charco mucho.
No, pero... Y no es de ahora.
No, no, pero cada vez se profundiza sí, más, porque sí, el escándalo, cómo cerraron estas listas, no se había visto antes.
No, no.
Y bueno, y también, por supuesto, multiplicar las bancas de la izquierda. Ustedes saben que vamos a votar de nuevo con la boleta única, así que ya aprovecho para decirles que estamos en la fila 6.
Fila 6.
En la fila 6.
¿Estás de acuerdo con la boleta única?
Creo que tiene algunas ventajas.
¿Tiene su pro y su contra?
Claro, tiene la ventaja de que, bueno, impide el robo de boletas, que eso era una práctica sí, histórica. Que
habitual, sí.
Habitual y que muchas veces...
Inociva.
El sobrecito en el bolsillo de él.
Claro. Sí, y para las fuerzas por ahí minoritarias costaba muchísimo garantizar fiscalización en todos lados.
Lógico.
Entonces eso es algo muy positivo. Sí. Pero bueno, sí hemos sido críticos de cómo se ha diseñado, digamos, cómo se diseña la boleta, porque es confusa, por ahí incita, digamos, de manera que uno termina cree que vota la lista completa y está votando solo el tramo de gobernador. Bueno, hay algunas cosas que hay que mejorar, y sobre todo también mejorar la cuestión de la difusión y que toda la ciudadanía la conozca y que sepa cómo votar.
Vos sabés que habría que hacer mucha más docencia en ese
claro,
aspecto, porque hay gente que está llega al cuarto confundido.
Bueno, es muy importante que el Estado deje una enseñanza clara de cómo deben ser las boletas. Y para un voto electrónico, ¿te gustaría o no te gustaría futuro?
Como en Estados Unidos, por ejemplo.
Y la verdad que yo he escuchado voces especialistas donde dicen que no es seguro el tema del voto. Y porque es muy difícil fiscalizar, digamos, porque todo tiene que ver con el manejo de datos que pueden ser hackeables.
Y mira.
Entonces, la verdad que no es muy seguro la cuestión de ir a algo completamente electrónico. Por eso, lo de la boleta única es una cosa intermedia. Que también, bueno, incluso reduce el gasto de impresión de boletas y demás, pero bueno, tiene esto de que hace falta hacer mucha docencia y mejorar bien que el incluso pensar en Santa Fe, creo que es así, que hay boleta única por tramos, ¿sí? Entonces es más claro, digamos, para la persona el momento de votar y se evita esta cuestión muchas veces de votar, de anular el voto.
Una boleta para legisladores, una boleta para intendentes, una boleta en ese sentido.
Claro.
Pero hay algo que vos dijiste que es real, eso no evitó problemas en Estados Unidos cuando se votó por... Cuando justamente en la última elección Biden se queda con la presidencia y se arma el jaleo que se arma con Trump. Y era justamente el sistema electrónico.
Sí.
Y hubo muchísimos problemas. Y de eso derivó el gran ¿cómo es? La trifulca que se armó cuando la toma de la Casa Blanca y demás, ¿no?
Exacto.
O sea, se puso muy feo eso. Y bueno, por eso la garantía de la boleta electrónica también es bastante, bastante... Es relativo.
Bueno, mensaje entonces para la gente, los oyentes, para las próximas elecciones. Tu
bueno,
pedido.
De que me parece que en la situación en la que estamos ya no da para seguir votando los mismos de siempre, que son los que nos trajeron hasta acá, que hay que animarse a votar distinto. En este caso, la izquierda somos los que le ponemos el cuerpo a cada reclamo los 365 días del año. No aparecemos para campañas electorales. Hacemos un trabajo, como decíamos antes, no solo denunciamos todo lo que está mal, que es importante, porque este gobierno intenta tapar muchas cosas y es importante visibilizarlas, sino que también proponemos y lo venimos demostrando en la legislatura, así que bueno, que nos acompañen para poder seguir profundizando ese trabajo y amplificar ojalá con nuestras bancas, bueno, en el caso también de la representación de Meli, que como bien decía ella, es fundamental que la juventud participe en política, porque nos vienen mostrando que la política es algo sucio, que es algo para obtener privilegio, y en eso también nos diferenciamos, no lo había comentado antes. Yo ocupo una banca, pero sigo cobrando como docente, no cobro la dieta de un legislador. Y así como nosotros hacemos, proponemos que sea para todos los funcionarios públicos, que cobren como una directora de escuela, porque quienes representan al pueblo tienen que vivir como vive el pueblo.
Ni más ni menos.
Si están completamente alejados de lo que vive el resto, es muy fácil levantar la mano vaciando los presupuestos de lo público.
Total, a fin de mes tenés el sobre.
Tal cual. Entonces, por eso también me parece que hacemos la diferencia desde la izquierda, y por eso pedimos que nos acompañen en el Frente Izquierda Unida, que además también es importante, vamos unidos, ¿no? Porque en el 2019 había dos listas, la de Liliana Olivero y la mía.
Ah, es cierto.
Claro, y ahora estamos confluyendo, Liliana va como gobernadora, yo encabezo el tramo de legisladores, así que me parece que es una buena noticia para todos los que nos piden que la izquierda se una.
Discúlpame, ¿vos estás con esta chica Olivero, cómo es? ¿Olivera?
Claro, Liliana Olivero, somos parte del Frente Izquierda
Ustedes
Unida.
Ustedes forman el Frente Izquierda Unida. Ahora, tu espacio es el Movimiento Socialista de Trabajadores.
Sí, el MST.
El MST. Perfecto, perfecto.
Melina Bertino, la candidata legisladora local, departamental más joven, villamariense, 19 años. Tu última reflexión para cerrar la
nota. Y que estudia de todo.
Mi última reflexión vendría siendo que nos vayamos dando cuenta que así como Luciana empezó a los 19 años, yo empecé a los 15 años, que los jóvenes somos cada vez más y somos cada vez los que más nos acercamos a la vanguardia y los que más queremos representación y los que más queremos decidir, ¿no? Así que me parece que la izquierda es un espacio que garantizaría eso y me parece importante que tengamos nuestro lugar. Por eso me parece importante votar a la izquierda.
Gracias, chicas. Luciana Gabriela Echavarría, Melina Bertino, ambas candidatas entonces por el MST, Frente de Izquierda Unidad. Gracias por la visita.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, chicas. Que tengan buena jornada. Chao.